Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes, terminamos la semana con mucha información. El Estado peruano se defiende en varios frentes, ¿eh? Y lo vamos a ver ahora. También vamos a hablar un poco de las campañas. Hoy estará con nosotros Carlos Ruz, que ya ha anunciado el alcalde de Surco, que el próximo año se lanza para ser alcalde de Lima en las elecciones regionales y municipales que tendremos en octubre del 2026, porque el próximo año tenemos dos elecciones, no solo las elecciones generales, sino también las subnacionales. Muy bien, de esto vamos a hablar hoy día, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa, con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Nos hemos acostumbrado a escuchar, tiene cáncer, pero no podemos acostumbrarnos a no hacer nada. Dona en la colecta 2025 de la Liga contra el Cáncer, salva una vida. Mediante el YAPE 955-916-736 o en ligacáncer.org.pe. Tienen el YAPE en pantalla. La prevención no espera. Muy bien, y vamos a lo nuestro, a las noticias del día. El gobierno se defiende. Hay que explicar algo porque de repente ustedes no lo saben. El Instituto Nacional Penitenciario es un organismo público descentralizado que depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, depende del Poder Ejecutivo. El INPE no es parte del Poder Judicial, ni es parte del Ministerio Público, ni de la Junta Nacional de Justicia, ni del Tribunal Constitucional. No, 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 no. El INPE no administra justicia, administra el régimen penitenciario de los presos del Perú. Por tanto, pertenece como organismo público descentralizado al sector justicia. Por lo tanto, es un brazo del Poder Ejecutivo. Ayer el jefe del INPE ha salido a defender la decisión por la cual Vizcarra tiene que salir de Barbadillo. Este fue el titular de la República, dio entrevistas y dijo, según su puntaje, debe ir al penal del Lurigancho. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario se llama Iván Paredes. Ayer varios expertos han salido a recordar antiguas resoluciones del INPE, por ejemplo, la que reabre el penal de Barbadillo en el año 2018, luego de una discusión, porque de lo que se trata finalmente es de establecer un régimen en el cual el reo cumpla cabalmente su pena. Y para cumplir cabalmente una pena, tu vida no puede estar en riesgo. El Estado no puede poner en riesgo tu vida. La segregación de presos es una práctica universal. No mezclas a los jóvenes con los viejos, o no debes mezclarlos. No mezclas a los hombres con las mujeres. No mezclas a personas de la población LGTB. Lurigancho tiene un pabellón separado. Ojo. No mezclas delitos. Terrorismo está segregado. No mezclas a policías presos con delincuentes comunes. Y no mezclas a militares. Los militares que cometen crímenes tienen una cárcel especial, Virgen de las Mercedes. Y no mezclas presidentes, porque la segregación garantiza la seguridad del reo. Y el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los reos del Perú, porque están bajo su custodia. ¿Ok? La segregación de presos se hace por eso. Por eso hay un puntaje, para eso. Normalmente, reitero, las personas que han cometido delitos similares están juntas. Tú no mezclas a los terroristas con los extorsionadores, porque tienen otra lógica y porque además pueden influenciar negativamente en la resocialización de esos presos delincuentes comunes. Obvio, ¿verdad? Bueno, para el director jefe del INPE, no existe Barbadillo. Esto fue lo que pasó ayer, se confundió. Comenzó a hablar de que no había una cárcel para expresidentes, pero sí había, pero que no le tocaba a Vizcarra, pero no pudo decir nada en concreto. No pudo, solo dijo, bueno, tú eres presidente de la República y te vas a Barbadillo. No, no, no es así. No, es que... Además hay una cosa genial. También ayer decían, no, es que Vizcarra no ha sido elegido por voto popular. ¿Cómo que no ha sido elegido por voto popular? ¿Dina Boluarte no ha sido elegida por voto popular? ¿Quién está acá confundido? ¿Merino o Sagasti? Sí, eran congresistas que asumieron la presidencia de la República, igual que Paniagua. Fueron elegidos para ser congresistas y terminaron siendo presidentes. Podría haber ahí una discusión. Pero Vizcarra y Dina Boluarte fueron elegidos en una plancha presidencial. Y la única función que le da al vicepresidente la Constitución Política del Perú es reemplazar al presidente. O sea, lo elegimos para eso. ¿Cómo que no ha sido elegido por voto popular? Por el mismo voto, Vizcarra, que eligió a PPK y a Mercedes Arauz, y Dina Boluarte por el mismo voto que eligió a Pedro Castillo. No sé qué confusión mental hacen ahí, de que no ha sido elegido. ¿Cómo no va a haber sido elegido? Si no hubiera sido elegido, Dina Boluarte no estaría sentada donde está actualmente, ¿verdad? Todavía no se sabe el destino de Vizcarra porque han enfriado la decisión de pasarlo a Lurigancho, porque están haciendo una evaluación política, obviamente. Una nueva junta, un nuevo comité va a decidir a dónde va a ir. Presumo que lo van a dejar en Barbadillo. No sé por qué. De escuchar al señor jefe del INPE, Iván Paredes, que no explicaba nada, me parece que se queda en Barbadillo, me parece. Y hace bien el gobierno, porque como les decía ayer, no sé qué tanto entusiasmo tienen los partidos que están en el poder y un montón de periodistas acólitos de esos partidos que trabajan en canales de esos partidos para convertir a Vizcarra en un santo. ¿Cómo se esfuerzan? ¡Qué bárbaro, Dios mío! Bueno, Dina Boluarte ayer, en una entrega de vehículos para Sunafil, se lanzó con que su gobierno dejaba un legado. Un legado de prosperidad, un legado de unidad, un legado magnífico y un legado en el cual se defiende la figura presidencial. O sea, gracias Tribunal Constitucional, no me van a investigar todo este año. El Tribunal Constitucional, reitero, esto es tercer día que lo explico, no ha podido explicar en su fallo ¿cuál es la competencia de la señora presidenta que ella no ha podido desempeñar por las investigaciones judiciales en su contra? No nos ha podido decir, miren, ella no ha podido hacer. Lo que dice la sentencia, ha sido molestada, ¿no? Ha sido indagada. Lo que me dijo el doctor Gutiérrez es que esta era una abstracción. Yo no creo que una demanda competencial se base solo en abstracciones, tiene que ser, digamos, muy concreta. Yo demando que el otro poder del Estado me ha quitado mi competencia. Oiga, a mí me toca dar leyes y el Ejecutivo está dando leyes, me ha quitado mi competencia. A mí me toca juzgar y, no sé, el Legislativo quiere hacer un juicio, me ha quitado mi competencia. ¿Ok? Dina Boluarte tenía que presentarse y decir, señores, demando al Poder Judicial y al Ministerio Público porque me han quitado mi competencia. ¿Cuál competencia? Según el Tribunal Constitucional y la defensa de Dina Boluarte, el artículo 118, inciso 3, es decir, su capacidad para dirigir la política de gobierno. Eso es lo que le han quitado. Entonces, bueno, ¿nos pueden dar un ejemplo? No, es una abstracción. Pero Dina Boluarte ha salido a defender la sentencia que la favorece a ella. Pero donde las cosas se pusieron mucho peores fue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué papelón, por Dios. Ayer tuvimos audiencia, lo anunció la Corte en su Twitter. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia pública de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta versus el Perú. Ahí ustedes tienen a los abogados de las víctimas. Tenemos a la doctora Gloria Cano, al doctor Carlos Rivera. Y tenemos a los abogados del Estado peruano, el doctor Ángel Delgado a la cabeza. ¡Ay, Diosito! Hasta chistes contaron. Pero lo más loco de toda esta historia es que, requeridos por la Corte, los abogados del Estado peruano le dicen a la Corte lo siguiente. No se preocupen. Esas leyes no se van a aplicar, ni la de prescripción de delitos de lesa humanidad, ni de la de amnistía. Porque los jueces están aplicando el control difuso, pues. Entonces, como los jueces están aplicando el control difuso, no se van a aplicar. Entonces, ¿por qué las aprueban? Esa es la pregunta lógica. ¿Por qué el Congreso aprueba una norma inconstitucional? El Ejecutivo no la observa y el Ejecutivo la celebra, hace un homenaje en Palacio de Gobierno a una ley que la defensa del Estado dice ante la Corte Interamericana que es inconstitucional, porque los jueces sí iban a usar el control difuso. A ver, de nuevo, ¿qué cosa es el control difuso? Para que todos ustedes entiendan. La Constitución y las leyes del Perú establecen que cuando una norma es inconstitucional, el juez tiene que escoger la Constitución sobre esa norma. Siempre. Y todos debemos escoger la norma de mayor rango. Y la de mayor rango es la Constitución. ¿Ok? Para el caso concreto. Entonces, todos los jueces, por eso se llama control difuso, en todo el sistema, cada juez en el caso concreto dice, esta ley no se aplica, se aplica la Constitución. ¿Ok? Por eso es difuso, porque está en todo el sistema. El contrario es el control concentrado. ¿Ese quién lo tiene? El Tribunal Constitucional. Un solo tribunal dice, esto es inconstitucional, y es inconstitucional para todo el sistema, para toda la pirámide. ¿Se entendió? Entonces, la defensa del Estado peruano va a Costa Rica, no querían ir, finalmente fueron presencialmente, contaron sus chistecitos, hablaron tontería y media. Pero además le dijeron a los jueces de la Corte, que creo que miraban con la boca abierta así, sí, sí pues, sí es inconstitucional, los jueces van a aplicar el control difuso, así que no hay ningún problema. Todos los casos, excepto uno, nos lo contó acá Gisela Ortiz, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, se han fallado a favor de las víctimas y a favor del tratado. Diciendo, ¿cómo va a prescribir lo que se ha declarado que es imprescriptible? ¿Ok? Primer acto. Y esta para la amnistía, por lo menos ya tenemos un fallo donde le han dicho a los interesados, lo vamos a resolver en la sentencia, ¿ya? No lo vamos a resolver ahora. El juicio continúa. Entonces, ¿para qué sacan la ley? Aquí a alguien están engañando. ¿Están engañando a la Corte Interamericana? ¿O están engañando a los militares? ¿Ah? ¿El Congreso y el Ejecutivo han engañado a las Fuerzas Armadas? ¿Dina les hace un homenaje para hacerles creer que van a salir en libertad? ¿Ah? ¿Están jugando con eso? ¿Están jugando con la prisión de militares que son sus amigos, que ellos defienden, porque no son violadores de derechos humanos? No, 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 no. No asesinaron a nadie. Porque parece ser que ese es el juego, ¿eh? Y es un juego para cualquier político bien peligroso, ¿eh? Bien peligroso. pero así ha sido. Vamos a escuchar, el señor que van a escuchar, por si acaso, es el rector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, agente del Perú ante la Corte. Escuchen, por favor.
Santiago Martín Rivas, le quedan 5 años de carcelería. 5 años de carcelería. Que los cumpla, pues, privado de su libertad. Dirán, ¿se puede acoger a esta ley de amnistía? Por favor, aclaremos las cosas. La subsidiariedad exige que primero hay que agotar las instancias internas. En 47 casos desde que se ha dictado la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad de agosto del año vencido, en 47 casos, jueces ordinarios del Perú, independientes y autónomos, han desatendido, no han admitido a trámite el requerimiento de pretender beneficiarse de esta prescripción de los delitos de lesa humanidad. 47 casos entre agosto del año anterior y marzo de este año. Eso es control difuso. Han señalado que se...
Ay, Diosito. Qué vergüenza, ¿no? Hoy día en la mañana escuchaba a Marcos Cifuentes y sí, estos abogados creen que están en Willax, ¿no? Que están hablando en los programas donde los entrevistan y los conductores no les pueden preguntar nada porque no saben derecho. ¿Cómo vas a ir a defender la posición del Estado peruano y del Congreso? El señor Ángel Delgado es el asesor legal del Congreso, diciéndoles, no se preocupen, en el Congreso aprueban tonterías, todos sabemos que los jueces no lo van a poder aplicar. ¿Qué clase de defensa es esa? Ríndete mejor, ya ni vaya. No, señor, ustedes tienen razón, la ley no se va a aplicar. Tenemos este comentario, por favor, de la doctora Yulisia Mantilla en Twitter y coincido plenamente. Se da una ley inconstitucional y se va a la Corte a decir que no hay problema porque los jueces aplican el control de convencionalidad. Es una audiencia referida a los casos Barrios Altos o La Cantuta y termina hablando del caso Vizcarra. ¿En serio? ¿Son agentes del Estado? Ah, sí, el mismo señor que acaba de hablar comenzó a decir que Vizcarra ya estaba sentenciado. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo lo han condenado? Por corrupción. ¿Qué tiene que ver Vizcarra con La Cantuta y Barrios Altos? O sea, ¿pueden mandar a gente un poquito más informada, por lo menos de los casos? Acuérdense que en la audiencia anterior sobre la ley de prescripción, una de las juezas de la Corte mandó a los abogados a leer la sentencia a Barrios Altos y dijo, ¿ustedes han leído la sentencia? ¡Léanla, pues! Es una vergüenza, de verdad. O sea, sacan una ley manifiestamente inconstitucional. Es tan indefendible que los agentes del Estado frente a la Corte dicen sí, pero no se preocupen, ¿ah? Los jueces van a aplicar la convención porque, bueno, pues en nuestro país salen leyes inconstitucionales, ¿no? Pausa y regresamos con más.
¿Somos conscientes del papel vital de los árboles? Los árboles nos dan madera, leña, fibras, plantas y sustancias medicinales, frutos y semillas. Capturan carbono y producen oxígeno. Regulan el clima, crean hábitats y previenen inundaciones. Se estima que Lima tiene un árbol por cada 31 personas, cuando lo ideal es uno por cada tres. Ciudades como Arequipa, Trujillo y Chiclayo enfrentan déficits igualmente críticos. En el Perú, solo algunos distritos cuentan con censos de su arbolado urbano. Para revertir esta situación, debemos elaborar inventarios aprovechando la innovación digital, con imágenes satelitales y drones, y enriquecer el análisis mediante alianzas con universidades y organizaciones ambientales. Luego, planificar el incremento, mantenimiento y reposición del arbolado urbano, priorizando especies nativas, conectividad ecológica, fuentes de agua y evitando interferencias con infraestructura. La participación ciudadana y un marco normativo sólido son esenciales. Involucrar a la comunidad fomenta la pertenencia. Los árboles no son solo paisaje, protegen nuestra salud, cultura y futuro. Cuidarlos es invertir en bienestar hoy y mañana.
Muy bien, y vamos a las campañas políticas, la campaña calienta, ¿no? Y los partidos que están en el Congreso están preocupados. Esta campaña por estos no, yo creo que algo está calando porque el 51% de los encuestados ha dicho que no sabe por por quién va a votar y por el momento por ninguno. Y noticias como que los congresistas se quieren subir el sueldo, los aleja, ¿no? Los aleja más del electorado. Entonces ayer pasó lo siguiente, una rectificación. Retiran cláusula que permitía a senadores y diputados ganar más de 50.000 soles. El señor congresista Arturo Alegrío, presidente de la Comisión de Constitución, anunció que van a perfeccionar la disposición que establecía que los congresistas ganaban lo mismo que un vocal supremo. ¿Qué tal la historia, no? La van a perfeccionar. Es un escandalazo, pues. Y estos son los partidos que quieren el voto de ustedes. ¿Ok? Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Perú Libre, Podemos, Somos Perú. Todos esos quieren su voto para el Congreso. Y creen que lo tienen, ¿ah? Creen que lo tienen asegurado. Y se están matando, ¿ah? Y se están matando entre los partidos. Bueno, primer partido donde se están matando, uno que no está en el Congreso, el APRA. Ya la cosa ha escalado, ya se entiende bien el problema. Miren, más de 11.000 afiliados que han sido apristas toda su vida han sido expulsados de facto por un tema administrativo, ¿ok? Entre ellos, miren ustedes, Pilar Nores y Javier Velázquez, que es quien, que era candidato. ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo de la forma más sencilla posible. El partido tenía un personero, ¿ok? Ese personero fue retirado como personero, ¿ok? Y se puso a otro personero. Personero A, retirado, personero B, llega, ¿ok? En el transcurso de la gestión del personero B, se reinscriben estos 11.000 apristas. Acuérdense ustedes que el APRA perdió su inscripción y tuvo que volver a inscribirse, sincerando su padrón, lo cual está muy bien. Muy bien. Pero el personero A litiga. El personero A dice, no, a mí me toca regresar. Y gana. Y lo tienen que reponer como personero. Pero una de las cosas que pide el personero A es anular los actos del personero B. Todos los actos. Entre ellos las inscripciones de los 11.000 militantes. Lo cual yo creo que es manifiestamente injusto. Y en esto creo, y ha salido Javier Velázquez Quesquén a decir que va a litigar, y tiene toda la razón, porque no te pueden a ti cercenar tu derecho a la participación política, que es un derecho constitucional, por un asunto administrativo imputable a la responsabilidad del personero. ¿No? Digo yo. O sea, yo me he inscrito de buena fe, me considero inscrito. Acá está mi firma, mi ficha, fui inscrito, ningún problema. Y luego, porque retiran al personero por una decisión judicial, por un pleito interno, valgan verdades, por un pleitazo interno, ¿yo me quedo sin inscripción? No tiene sentido. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones esto lo resuelva rápido y lo resuelva bien. El principio es que tienes que fomentar la participación política. Recuerden, la participación política es un derecho constitucional. Le ponemos límites, lo regulamos, por supuesto. Tratamos que algunas personas no postulen, como los condenados, por supuesto. Pero tenemos que promover la participación política, no reducirla, no restringirla. Cuando un Estado restringe la participación política, se convierte en una dictadura. Ahí tienen a Nicaragua, Guatemala, Venezuela. Hay un montón de candidatos que no pueden postular o que terminan presos. Ya, eso es una dictadura. Señal inequívoca de que es una dictadura. Ojo, ¿eh? Ojo. Muy bien, ¿qué más ha pasado? Lo siguiente, por favor. Caos y división en Perú primero. Los chats que revelan la crisis en el partido de Martín Vizcarra tras su prisión preventiva. Una exclusiva de El Comercio, exclusiva para suscriptores, que encontré anoche, me pareció muy interesante. Aparentemente hay tres lideresas que están peleando el control del partido, ¿ok? Y se dirigen a sus colegas en unos chats de forma fuerte y los colegas se dirigen a ellas de forma fuerte también. Pero aparentemente hay tensión Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia y qué tiene que decir el secretario general y sobre todo el hermano del presidente, que parece ser a todas luces el candidato presidencial. Buena noticia para el siguiente partido. ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros Fiorella Molinelli acá? Por favor, lo siguiente, sí se ha logrado, sí se declaró improcedente la tacha contra la Alianza Fuerza y Libertad. Parece ser que este señor Percy Moriano Contreras, y ya nos lo había contado acá el señor Bedoya del PPC, presentan tachas así sin parar y hacen reservas de nombres de los partidos políticos. Felizmente se ha declarado ya que la tacha es inadmisible y que procede la alianza. Lamentablemente hay muy pocas alianzas y por lo tanto ya no son 37 opciones, creo que son 38 las opciones que tenemos para las próximas elecciones generales. Muy bien, estas son noticias de la campaña, pero las cosas todavía están frías. Y la campaña municipal más fría todavía, porque es el próximo año. Pero Carlos Bruce se ha adelantado a lanzar su candidatura y en unos instantes estará con nosotros. Antes, les quiero presentar algo nuevo, algo que no se ha visto en el mundo. Una ciclovía peatonal. Esto es para que usted saque a pasear a su bicicleta. No la puede montar, ¿eh? No, no, es para empujarla nada más. Este prodigio del urbanismo se lo debemos al alcalde Canales de Miraflores y al alcalde de Lima, López Aliaga. Por favor, la foto. Les juro que no es broma. Ese es el nuevo puente que se llama el Puente de la Paz. ¿Ok? Tiene una ciclovía. Ahí en el piso dice ciclovía. Se hizo una ciclovía separada de la vía peatonal para que las bicicletas cruzaran. Ah, pero no montadas. Las bicicletas salen a pasear. Así como usted pasea a su perrito, pasea su bicicleta. ¿No? ¿No les parece notable? Notable. Es genial. Paseo de bicicleta. Esta es la ciclovía peatonal. Un aporte al urbanismo mundial creado en Miraflores. Un producto nacional. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos con Carlos Bruce, actualmente alcalde de Surco, pero ya anunció esta semana que se va a lanzar por Somos Perú a la alcaldía de Lima. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, ¿cómo estás?
Yo lo que le quería preguntar es por qué quiere ir a la alcaldía de Lima sabiendo lo que va a heredar, porque ya es más o menos claro. Es una municipalidad, empecemos por algo que es importantísimo, hiperendeudada. Tiene una deuda cara además, una deuda pactada al 10% de interés, que compromete los recursos de la municipalidad probablemente por los próximos 20 años. No se ha usado todo ese dinero, eso sí que hay que decirlo, pero de acá a diciembre probablemente sea un festival apuntalando la campaña de López Aliaga, que se va a lanzar a la presidencia. ¿Por qué entrar a una de las municipalidades, digamos, con más problemas del Perú?
Bueno, dos razones. La primera, Porque no tengo muchas opciones. No se aprobó la reelección, así que no puedo quedarme como alcalde de Surco. Y la segunda es porque justamente es un reto, ¿no? Lima es una ciudad a la deriva, y no lo digo por el periodo de López Aliaga, es porque así ha estado desde 80 años atrás.
Bueno, además hay que entender que además López Aliaga, el mismo partido, porque es Solidaridad Nacional y Renovación Popular, el mismo partido ha gobernado Lima 12 años antes.
Claro.
Tres periodos. Sí. O sea, tienen una gran responsabilidad de la situación de Lima. 12 más 4 son 16 años de gobierno de la ciudad.
Y durante todas estas décadas, digamos, Lima ha ido perdiendo atribuciones, competencias y plata.
Claro.
Hace unos meses estuve en Madrid invitado para un evento y estaba el alcalde de Medellín. Y Medellín habla de las obras, tú sabes, es decir, escaleras mecánicas para... Acá hacemos escaleras de cemento, allá hacemos escaleras mecánicas para subir a los cerros. Pero Medellín es una ciudad de 2,5 millones de habitantes y tiene un presupuesto de 3,550 millones de soles, ¿no?
Claro.
Lima es una ciudad de 10, 12 millones, ya sabremos pronto con el censo, y tiene 1,800 millones. Entonces,
porque
estructuralmente no hay mucho que se
pueda
hacer.
Bueno, lo que pasa es que Medellín es una ciudad que tiene un único alcalde.
Sí.
Claro,
sí.
No 42.
Ah, así es.
Ese es el problema.
Pero tiene 2 millones de habitantes, nada
claro,
más, ¿no?
Claro. Ahora, no solamente es el endeudamiento, va a heredar algunos problemas muy graves. Uno de ellos tiene que ver con Surco, actualmente, donde hubo una confrontación con el actual alcalde. Eso no es una vía expresa,
no.
Estamos todos de acuerdo,
sí.
¿No? Una vía expresa no tiene semáforos,
así es.
Para empezar. Pero hay que encontrar una solución real, a una obra real. Y eso en este momento no tiene financiamiento, porque hay que hacer la trinchera, que es la prolongación de la vía expresa, que todos queremos, ojo. ¿Eh?
Así es.
Todos
así
la
es.
Queremos, pero ¿cómo ¿qué va a hacer con eso? O sea, ya, le ha dejado este pampón. Se llevó los juegos para los niños, le rompió sus parques, ya. Ahora, ¿qué hacemos con eso?
Obviamente, se ha avanzado en algo que hay que reconocerle, ¿no? Eso estaba totalmente invadido.
Claro.
Y realmente se ha recuperado ese espacio público.
Había, pero siempre había la reserva de vía.
Sí, claro.
O sea, siempre estuvo ahí la reserva de
pero
vía.
Pero la ha ejecutado, eso, claro. Eso hay que reconocerlo. A mí me sorprendió con la rapidez con lo que se ha hecho. Yo creo que se está terminando una primera etapa de esa vía expresa, que es hacer las grandes vías, cemento para que duren más, y va a tener que tener una segunda etapa, que no sé hasta dónde llegue la actual administración, porque sé que está previsto poner 5 puentes para pasar por encima de las avenidas más importantes, que no sé si esta administración vaya a terminar. Pero lo que hay que ver en Lima es cómo hemos llegado a donde hemos llegado. ¿No? La última vez que Lima empezó a tener algo de urbanismo fue con el gran alcalde Leguía, que fue presidente de la República, pero fue el mejor alcalde que Lima ha tenido. A raíz del centenario, él hizo muchas reformas y empezó a verse Lima con alguna visión de urbanismo. Después, Lima ha crecido a punta de invasiones. Nadie, ni los alcaldes, ni el gobierno nacional la planificó. Y ahora tenemos el monstruo que tenemos, 10 millones o 12 millones de habitantes, que nos demoramos 4 horas al día en ir a trabajar. Entonces, ahí hay que darle un enfoque y una mirada urbanística. Ya no vamos a poder hablar de una Lima. Lo único que nos queda es hacer 4 o 5 Limas,
uh-huh,
para que la gente viva en esa, a cada uno le toca su Lima, uh-huh, y eventual, muy rara vez te muevas a la otra, porque no hay
bueno,
forma de transitar.
Ya de facto está pasando eso.
Así es.
De
así
facto,
es.
La gente...
El cono norte es, claro, muy distinto que Lima,
claro,
Lima
la gente,
centro.
La gente se muda justamente porque el trabajo o el colegio o la universidad le determina dónde vivir.
Así es.
Okay, eso ya está pasando de facto.
Pero hay que darle todos los servicios.
Claro.
Hay que darle, y de todas maneras hay que hacer vías conectoras de norte a sur, este a oeste, para que cuando tengas que moverte a largas distancias lo puedas hacer con relativa facilidad. En eso tengo que reconocer que, por lo menos en el papel, la actual administración ha planteado algunas cosas. ¿Hasta dónde van a llegar? Eso no lo sé.
Nadie lo sabe, porque no cree los expedientes técnicos. Pues ese es el problema. El segundo problema que tiene Lima, además del endeudamiento, son las contingencias judiciales. contingencias arbitrales, que son gigantescas, y que Lima simple y llanamente no puede pagar. De hecho, no está pagando las que ya ha perdido, porque las ha perdido todas. El alcalde de Lima plantea que él no reconoce contratos y obviamente tampoco reconoce propiedad privada, porque le ha pasado el Caterpillar a varios, muy expedito, pero sobre propiedad privada, caso los la urbanización Los Girasoles en Chaclacayo, en Ñaña. Entonces, respecto de la relación con Odebrecht, ahora Brookfield, con Vinches, ¿qué se va a hacer? Algo realista, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con el alcalde López Aliaga en que efectivamente ese contrato ha sido absolutamente inconveniente para Lima. Y es una posición que uno tiene que mantener. Pero es un contrato.
¡Claro!
Entonces, manteniendo esa posición, y habrá un diferendo y un... Que nos pasa cada rato, tenemos claro. Una relación, tenemos una diferencia y ahí el juicio va por este lado. Pero mientras tanto, oye, conversemos para que tu peaje no genere colas de 2 kilómetros de carros, que no haya toyos en tal o cual sitio. Mejoremos lo que ya tenemos mientras resolvemos lo otro en la otra vía. El problema es no hablar, ¿no? Fíjate, en el frente al hipódromo había una vía auxiliar, que era un terral cerrado, que era una vía que tenía que hacer rutas de Lima. Le hemos abierto.
Surco.
Gracias, Surco, gracias a que logramos el acuerdo de rutas de Lima con el municipio de Lima, con el municipio de Surco, con el Jockey Club, que también claro. Tenía una controversia ahí, y al final esa vía está abierta, ahora todo es una zona verde. Pero eso no significa que nosotros aplaudamos que Ruta de Lima...
Claro,
esté, ¿no?
Pero necesita ¿no? solucionar el problema. Por ejemplo...
La gente tiene que moverse.
La municipalidad de Lima ha quitado el IPAS en el peaje al sur, ¿ya? Para reventarle la vida al usuario.
Sí, eso es totalmente
además, absurdo, yo no entiendo al alcalde, porque es el usuario AB, donde a él le va muy bien en las encuestas, ¿no? Cuando vayan a la playa en el verano se van a dar cuenta que tienen que hacer una colaza gracias al alcalde de Lima. Pero ese tipo de problemas que podrían resolverse fácilmente no están resueltos. El otro es que el alcalde, por ejemplo, ha intervenido en la Ramiro Prialé cuando la vía Ramiro Prialé está concesionada. Ese es un problema bien serio. Por eso que lo han demandado ya por el íntegro del contrato. ¿Cómo intervienes en una vía concesionada a hacer obra sin expediente técnico? Y yo le digo, trate usted de doblar en Ñaña. Trate de doblar en Ñaña. Es espantoso. Entonces, ¿qué vas a hacer con la Ramiro Prealé? La Ramiro Prealé no ha sido entregada al concesionario. El concesionario dice, yo no puedo intervenirla porque la municipalidad no me la ha entregado, no me ha liberado los terrenos. Y la municipalidad gasta dinero de la municipalidad, interviene en la obra sin tener mandato legal. Y luego, esa vía, ¿quién la va a conservar? ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo resuelve ese enredo?
Aquí, efectivamente,
oye, ni mandará que resuelve eso. ¿Eh?
Lo que ha faltado es un equilibrio entre lo que es la parte legal y las controversias que tú puedas tener con el avance de la ciudad, dentro del marco de la ley, ¿no? Como le digo, una muestra es lo que hemos logrado hacer en esta vía auxiliar de la autopista frente
¿pero
al
hipódromo? ¿Cuánto tiempo se ha demorado en esa pequeña negociación? 2 años.
Pero lo que pasa es que aquí, si tú tienes una controversia con alguien, lo último que puedes hacer es dejar de conversar.
No, insultarlos en toda la vía, ¿no? Los insultos.
En ese sentido, yo sí tendría una estrategia distinta, que manteniendo la controversia, que en el tema de fondo estoy de acuerdo con López Aliaga con respecto al contrato, y mantengamos ese juicio y mantengamos esa controversia. Pero mientras tanto, claro, conversamos para ver cómo mejoramos la ciudad ahorita.
Ya lo han perdido 2 veces y se van a perder la tercera. Y eso todos lo sabemos. Y el problema es que ni siquiera lo para. Al final del día no lo va a pagar ni Lima. Lo paga todo el Perú.
Va a tener que pagar el Estado.
El Estado, o sea, el MEF.
El municipio de Lima es imposible que pueda asumir
eso. Imposible ese que pague eso. Y el otro problema que hay es al norte, con el peaje en el norte, que claro, el Tribunal Constitucional dice, construya usted una vía alterna. Y no la construyen. Y no la construyen. Hasta el día de hoy no hay vía alterna. Y necesitas una vía alterna. Se suspende el peaje hasta que construyan la vía alterna. No construyen la vía alterna nunca. Entonces estás incumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional. ¿Y eso cómo lo vas a manejar? O sea, Yo no sé a qué se está metiendo, doctora, yo la verdad.
Sí, no, es un gran reto, no solo por razones históricas de cómo Lima se ha ido deteriorando, sino porque la coyuntura actual efectivamente va a dejar una Lima con recursos comprometidos a pagar esta emisión de bonos que se ha hecho.
Nada más una emisión de bonos para hacer qué.
Pero, digamos,
hasta ahora no sabemos.
Los grandes retos es donde se ven las grandes soluciones. Y Lima necesita a alguien con experiencia en manejo de la cuestión pública, donde a veces tenemos que tomar decisiones menos malas, porque no se trata entre blanco y negro. Hay muchos grises en el camino.
Ahora, ¿qué ha aprendido en Surco? Porque es la primera vez que es alcalde. Sí, Más bien fue ministro, congresista, y regresa alcalde distrital. Y en la vida política esa puede parecer, ¿no es cierto?, un retroceso, ¿no? Porque ahí viene, puede ser...
Bueno, para mí ha sido un ascenso, porque aprendes mucho. Efectivamente, en el ámbito municipal, primero tienes que tener mucha paciencia en escuchar a los vecinos, porque ante una vía que vas a hacer, unos te aplauden, otros te rechazan.
Cualquier obra genera rechazo.
Entonces necesitas, y necesitas saber cómo venderla, ¿no? Para que la gente al final entienda que, bueno, la vía no la voy a usar, pero por lo menos van a poner una zona verde al costado. Claro. Entonces la gente por la zona verde te aprueba la vía.
Claro.
¿No? Entonces, y al final encuentras que hay una mayoría de consenso, y tienes que tener mucha empatía con los vecinos, ¿no? A veces sí, uno logra, empieza a desesperarse un poco, pero tienes que entender y calmarte, porque los vecinos con razón están indignados, a veces no contra ti, sino contra años.
Exactamente.
Antes que tú, ¿no?
Surco tenía, antes de que usted llegara, un problema muy grave, y yo lo he visto, lo he padecido, que era el problema de la inseguridad. Pero era gravísimo. Y los vecinos lo imputaban a la alcaldía, porque señalaban que no era un problema del Ministerio del Interior, en el caso particular de Surco, sino era un problema de organización del serenazgo. ¿Ya? Porque si con un poquito más de cuidado, es decir, los cholos habían sido empujados, digamos, de otros distritos con mejores serenazgos a Surco, que lo tenía en peor condición. Y yo mandaba a mi hijo a un colegio en Surco donde asaltaban a alguien de la clase todos los días. Todos los días había un asalto alrededor del colegio, ¿no? Les tuvieron que dar charlas a los chicos para que no se defendieran, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso hoy comparado con lo que usted encontró?
Bueno, hemos duplicado la cantidad de serenos que tenemos en Surco. Estamos gastando cerca del 22% de nuestro presupuesto en seguridad. Ahora tenemos 109 patrulleros en renting, o sea, patrulleros que funcionan de verdad.
Que funcionan de verdad, que circulan y tienen gasolina.
Que están rodando. Y acabamos de inaugurar una central de monitoreo moderna con 2.000 cámaras con inteligencia artificial. Lo que nosotros podemos hacer como serenazgo es disuadir.
Exactamente, la función es disuasiva.
Entonces,
usted no persigue
alguien, tú puedes ir y robarle un celular a alguien en Surco, quizás puede hacerlo porque la posibilidad que yo esté ahí para no es muy remota, pero voy a tener tu cara con inteligencia artificial. Y la siguiente vez que entres a Surco, una de las 2.000 cámaras ve tu cara, lanza una alarma e inmediatamente te capturamos. Ah. ¿No? Entonces, porque Surco tiene muchas vías. Te escapas muy rápido hacia distritos como Villamaría del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador. Pero contigo podrás hacerlo, pero cuando regreses...
¿Y eso les ha bajado la incidencia?
Ha bajado. No te voy a decir que está controladísimo.
No.
En todo este problema, que un distrito, si todos los distritos no estamos con el mismo nivel de delincuencia, no hay un solo distrito que esté a salvo. Está contenido.
¿Qué es de lo que se trata? Marginalizarlo, ¿no?
Hay más cosas que hay que hacer.
Ahora,
pero
evidentemente el alcalde de Lima no tiene funciones de seguridad, ¿ok? El alcalde de Lima no va a mandar presos a Guatemala ni a El Salvador.
No podemos meter presos ni aquí.
Claro, y los 10.000 motos, pues, no tienen sentido. Nunca llegaron, además. Y no tienen sentido si no tienes pilotos para las motos, ¿no es cierto? Y si no coordinas previamente con las municipalidades para saber qué tipo de moto, qué es lo que necesita, etcétera. En materia de seguridad, ¿qué puede hacer el alcalde de Lima honradamente? Además de cuidar el cercado, ¿no? Que debería cuidar el cercado, ciertamente.
Bueno, hay que cuidar el cercado, uno. Pero además, como alcalde provincial, hay una ausencia muy grande, por ejemplo, de una gran escuela de formación de serenos, ¿no? Para todos los distritales, y que sean de todos los distritales, pondrán algo para que haya esta escuela y podamos capacitar hasta al Sereno, que el Sereno es una persona que generalmente es un licenciado de las Fuerzas Armadas, que lo metes a hacer labores de seguridad. En segundo lugar, una coordinación en todos los sistemas serenazgos que el provincial lo puede hacer, porque para eso es provincial.
Y no están coordinados.
No.
En absoluto.
Cada uno camina por donde quiere y a veces tú contratas un sereno y no sabes si este sereno lo han votado por ratero en el otro sereno. Entonces, unificar ese sistema de información es importante.
Ahora, actualmente, ustedes como Serenazgo de Surco tienen contacto con el serenazgo de Miraflores, con el de Chorrillos.
Con los vecinos, sí.
Con los vecinos, sí.
Sí.
Ya, eso sí se ha logrado.
Sí, sí, sí.
Claro, porque el Choro se escapa.
Exacto. Entonces hay un convenio. Más yo estoy presidiendo un Choro, está entrando a Chorrillo. Claro. Al contrario, a Chorrillo, ayúdame, estoy entrando atrás y entra.
Y eso no ha habido problema por
eso
ahora.
Eso funciona, que es una coordinación, digamos, a título personal entre los alcaldes, ¿no?
Ya, pero ya es una cosa muy... No, o sea, no hay nada orgánico para que eso sea así. Cambian mañana el alcalde, usted no se lleva bien con los Chorrillos.
Este sistema de serenazgo, digamos, metropolitano, que es lo que se podría organizar desde Lima. Ahora, también hay un tema con la Policía Nacional, que al final la solución pasa por ahí.
Así es, no por ustedes.
O sea, los alcaldes estamos gastando más plata de la que debiéramos, y que no es plata nuestra, es plata del vecino.
Claro, los contribuyentes pagamos el serenazgo.
Porque la policía no está haciendo las funciones que tiene por las limitaciones que está teniendo. Y eso es algo donde hay que afrontar eso pronto, ¿no?
Y el otro tema es el transporte público. El gran tema de Lima, ¿no? Que lo ha planteado usted. ATU se suponía que era una solución porque iba a unificar justamente competencias divididas, ¿no? Ahora hay voces que quieren cerrar ATU y regresar al sistema anterior. ¿Qué posición tiene sobre eso?
Mira, yo cuando estaba en el Congreso fui uno de los coautores de las leyes de creación del ATU, porque efectivamente había, ¿te acuerdas?
Estas licencias
de Callao, Lima, Guarachirí, hacían licencias que eran absolutamente... Y pensábamos, ingenuamente quizás, porque esto dependiendo del gobierno central, que tiene una billetera más grande, va a apoyar con infraestructura para que el ATU en las líneas de transporte construyan también las vías, los viaductos que se iban a hacer. Lo segundo, no ha ocurrido. El Ejecutivo ha pensado que el ATU simplemente que dicten normas porque no hay que invertir nada ahí. Y había que invertir. Y el ATU, es verdad, tiene muchas... ha cometido muchas decisiones contradictorias y ha habido toda una controversia de que si es autónoma o dependía del Ministerio de Transporte. Al final, dentro del Ejecutivo, nadie es autónomo.
Nadie es autónomo. No. Yo no sé, esos sueños de autonomía son bastante extraños.
Entonces,
la
es una dependencia del Ministerio de Transporte y el Ministro de Transportes tiene que asumir él su responsabilidad política de lo que haga el ATU. Claro. Así hay que tomarlo. Como es autónomo, yo no tengo responsabilidad.
No, y como los integrantes son de las municipalidades, entonces yo no me meto ahí.
La idea era que el Ejecutivo asume el problema con la billetera que tiene.
Ahora, el problema es mucho más profundo y nunca se ha podido resolver, que es el sistema comisionista afiliador, ¿ok? O sea, mientras tengamos ese sistema de transporte y no tengamos verdaderas empresas, hay algunas que sí, pero muchas no lograron y no van a lograr formalizarse, no hay forma de que tengamos un sistema de transporte.
Ahí necesitamos empresas solventes, que tengan unidades bien mantenidas asuman responsabilidades.
Claro, pero con rutas que se les van a entregar por un plazo que les permita justificar la inversión.
Ah, claro.
¿Cómo justifica la inversión?
Por 3 años, por 5 años,
y dos, sacándoles toda la competencia desleal.
Claro.
Y eso es casi que necesitas policía permanente.
Sí.
O sea, y sacando colectiveros, sacando todas las formas.
Tiene que ponerse el principio de autoridad. O sea, ya no podemos ser la ciudad caótica que estamos teniendo.
Claro, pero en el Congreso usted tiene, el otro día saqué algo así como 20 proyectos de ley para favorecer, no sé, el caos en el transporte.
Ya, terrible.
Pero ¿qué sucede? Son votantes, pues son electores. Entonces la gente dice, bueno, si este señor va a ser candidato a alcalde y nos dice que nos va a perdonar todas las multas, pucha, votamos por él. ¿Se da cuenta?
Yo creo, María, que más que cantidad de votos, debe haber una cantidad de plata de por medio también, ¿no? Hay gente que está dispuesta a financiarle la campaña a un congresista que le defienda.
Claro.
¿No? Porque no es popular esto de estar defendiendo a este sistema de transporte que estamos viviendo en el Perú. ¿Quién no va a preferir tener un sistema de líneas con ómnibus grandes, con aire acondicionado, formales, donde, y paraderos seguros.
Bueno, aparte de eso, todos queremos un tren. Yo quiero un tren.
Yo
quiero varios trenes. Todos los que viajamos por el mundo sabemos la maravilla que
envidiamos
es viajar en tren.
Envidiamos el sistema de trenes que hay bajo
tierra. De trenes, de metros, etcétera. ¿Qué va a hacer con lo que está llegando este fin de semana y se va al depósito y lo que ya estaba? O sea, ¿qué va a hacer con todos los trenes viejos de California? ¿Qué hacer con eso?
Mira, eso ya están comprados, ya están acá. Obviamente no se pueden chatarrear. Esos hay que usarlos. Y la idea de un futuro, una línea que vaya de Callao a Chosica es espectacular. Obviamente hay que hacerlo bien. No puedes hacer una línea que mates 3 o 4 personas al día.
¿No? Según ellos, va a ir en una hora a Chosica, no, menos, era en 20 minutos, rápido y seguro. El tren actual va a 10 kilómetros por hora, porque si no, mata gente.
Y hay un segundo asunto. Un tren que va a funcionar todo el día, todos los días, necesita 2 rieles.
Y necesita por arriba y por abajo. Así. Necesita una vía segregada, porque si no, mata gente. Entonces, vías son segregadas.
Hay que ir hacia eso, ¿no?
El único lugar donde la vía del tren está así es en la Puna, pues porque no hay nadie. Ahí puede ir sola, pero si no, tienes que segregarla. Claro. Y eso es lo obvio.
¿Qué es como ve la mayoría de los trenes en Europa cuando ya sales de la ciudad?
Sale, claro.
Vas por arriba, no vas tranquilo.
Ahí vas tranquilo, ¿no? Porque no hay nada, no hay nadie. Ahí, a lo más se cruzaron una vaca, pues sí. No le causa un accidente, pero en general no pasa nada. Pero en una ciudad tiene que ser una vía segregada. El problema es que esto ha costado plata, no poca, y es el gran cartel de López Aliaga para elegirse presidente. ¿Qué se hace con eso? Y usted va a... Entonces, claro, cualquiera que diga, oiga, esto no se puede hacer, no hay paraderos, no hay plata, esto es una estafa. Ah, usted se opone al tren. Usted no quiere tren. Usted quiere la postergación de los limeños. Va a ser una campaña muy demagógica. Muy demagógica.
Sin duda, ¿no? La frustración de los peruanos y en general también de los limeños. Todos queremos creer que hay una solución fácil, que es cuestión de echar a andar el motor de la locomotora y ya, vamos a hacer. Claro. Todos queremos creer que se nos presentó la Virgen. Realmente las soluciones de Lima no son ni tan fáciles ni tan rápidas. Yo reconozco en la actual administración una vehemencia de hacer las cosas, que me parece,
claro, que
y lo he visto en mi distrito, yo no pensé que iban a avanzar tan rápido como han avanzado en la vía expresa.
En lo que será
la vía expresa, efectivamente.
En lo que será.
Pero hay que hacer las cosas bien. Y efectivamente.
Bueno, escúcheme, en la avenida Ayacucho uno se juega la vida.
No, y además te demora. Ahora hay unos atoros.
Claro, es que eso es lo que está creando. Yo le decía el otro día, la gente que vota por él es la que no usa sus obras. Porque es peor. El atoro es espantoso, pero además te juegas la vida. Porque como no ves nada y cruzas y del otro y no había semáforo, ya pusieron, hay accidentes, hay problemas y así no se hace una obra, porque no hay expediente técnico y el señor dice que el expediente técnico es terrorista caviar. ¿Ya? Entonces, usted sí le gustan los expedientes técnicos.
Los usamos de todas maneras,
¿no? Claro. Porque los ingenieros saben qué cosa es un expediente técnico. Entonces, un señor que es ingeniero y dice que son terroristas caviar. ¿Ya? Que ¿para qué expediente tengo? Terrorista. ¿Ya? Entonces, claro, no hay expediente técnico de nada y ahí tenemos...
No, para una obra de magnitud tiene que ser... Cuando estás haciendo una remodelación de una vereda, ¿qué expediente técnico vas a hacer? Claro. Pero estamos hablando de obras de bastante monto. Claro. Y que además hay que, sobre todo en temas de pistas, que es algo que he aprendido, no está fácil. Tú creías que ya abriendo esta, conectando esta pista con esta otra, solucionaste un problema. Sí, pero de pronto creaste otro. Porque el tráfico tiene unas formas bien extrañas.
Sí, sí, los miraflorismos hemos tenido mucho sufrimiento en los últimos 2 años. Créame que el sufrimiento ha sido, pero sentido. Sobre todo todos los que estamos alrededor de Bolognesi y Comandante Espinar.
Entonces,
que el alcalde nos odia, creo, ¿no? Nos ha tenido sometidos a un bombardeo.
Todo lo que significa remodelación de pistas hay que estudiarlo bien. Hay que ver inclusive en qué momento y en qué horas trabajas. Surco tomó la política y dice, vamos a hacer estas pistas todas de noche.
Claro.
¿no? Efectivamente, algunos vecinos se quejaron que el ruido, que esto, que lo otro, pero en el día no hay problema de tráfico, ¿no? Y hemos avanzado muy rápido.
¿Y sobre el cercado? Porque al final del día, el cercado no tiene alcalde distrital, el alcalde provincial es su alcalde.
Que al final el alcalde de Lima lo único que tiene como todas sus atribuciones es en el cercado.
Claro, pero el cercado puede ser una vitrina de lo que el alcalde quiere hacer en el resto de Lima. Y el cercado lo vemos muy abandonado. ¿Qué hacer con el cercado de Lima?
Mira, ahí hay que impulsar mucho el trabajo que hace ProLima. Creo que Luis Martín de Bognador y se está haciendo un buen trabajo ahí, pero hay que impulsarlo. Y hay que hacer un poco la metodología que tenía Andrade, que a mí me da mucho la atención. Y él me lo decía, mira, aquí es cuestión de trabajar manzana por manzana.
Claro.
Pues hoy día arreglamos esta semana, arreglamos esta manzana, después la siguiente manzana, pero arreglar se refiere hasta pintar el farol,
claro, claro.
Limpiarlo.
Ponerlas en valor.
Exacto, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer para recuperar el centro histórico. Yo creo que están haciendo muy buenas cosas a recuperar una serie de monumentos que estaban ahí abandonados.
Se ha peatonalizado, que es una buena acción, sí. Varias calles. O sea, hay algunas cosas, como dice, y se ha puesto en valor algunos conjuntos.
Y
¿no?
Hay que ponerse de acuerdo con el Ejecutivo de hasta cuándo va a estar la Plaza de Armas cerrada, como si fuéramos un búnker.
Si estuviéramos
en guerra.
Perdóname, y la Plaza San Martín.
También.
Que no se puede usar salvo que seas venezolano. De verdad, cuando viene un líder venezolano sí les permiten, pero a los peruanos no nos permiten usarla. O sea, la restricción del derecho a reunión por parte de la Municipalidad de Lima ha sido un asunto serio.
¿Y las plazas están hechas para eso?
Obviamente, para tener vida.
¿Alguien quiere reunir a su grupo ordenadamente y se compromete a limpiar la plaza después? Para eso es una plaza, ¿no? Por supuesto que no la deterioren, ¿no? Y eso hay que ser estrictos. Entonces, esa vida que Andrade le dio al centro histórico.
Sí, claro.
Fue la recuperación, empezó ahí la recuperación del centro histórico de Lima. Por ahí hay que hacer y usar ese mismo método.
Nos tenemos que ir. Viene una campaña larga, compleja, complicada. Usted va por Somos Perú esta vez.
Sí.
Y está ahí hace algún tiempo, ya en Somos Perú, ¿no?
Andrade me invitó a Somos Perú. Yo fui...
Al inicio de su carrera política. Claro. Y después ya se fue con Perú Libre.
No, con
Perú Posible.
Estando en Somos Perú, a segunda vuelta no entró Andrade, entró
claro.
Toledo.
Claro.
Y Toledo me dice, ayúdame para la campaña. Entonces hablo con Andrade y Andrade me dice, ándate con Toledo, cualquiera menos Fujimori.
Claro, así empezó.
Y ahí fue donde terminé con Perú Posible.
Y de ahí ha pasado de nuevo a Somos Perú. O sea, solo ha tenido dos partidos en su vida.
No, estuve... Bueno, esperamos por el cambio, no me inscribí.
Claro.
Pero sí, he escrito efectivamente.
En dos.
He inscrito he estado en dos.
Que es un récord, ¿eh? Para tener 25 años en la política, solo dos partidos, es poco, ¿ah? ¿Eh? Inscrito dos, es poco. Muy bien, muchísimas gracias por haber
gracias
estado
a ti,
con nosotros. Nos tenemos que despedir, no se mueva por favor, pero antes tenemos que dar cuenta de nuestro auspiciador. Hoy es viernes, además, y les pido encarecidamente que me den un like. ¿Por qué es viernes? Y porque estamos haciendo una apuesta con mi productora que está sentada por acá y dice que cada vez que yo digo denme un like, sí me dan un like. Entonces insisten que lo repita durante todo el programa y por supuesto yo me olvido, así que por favor denme un like. Muy bien, vamos con los auspiciadores. Preocupados por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. La educación en el Perú enfrenta grandes desafíos. Por eso la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas apuesta por una revolución educativa con calidad, innovación y exigencia. Cuenta con más de 300 convenios internacionales en 40 países y es la única universidad peruana reacreditada por UASC, una institución que forma mentes críticas para transformar el país con estándares globales. Exígete, innova, UPC. Eso es todo por hoy. No se olviden el like, suscribirse a todas las redes de la República para que les llegue el material y compártanlo también, porque de esa forma el algoritmo nos favorece y mucho más gente nos puede ver. Mientras más nos compartan los trolls de Porky, mejor todavía. Muy agradecidos porque de esa manera mucho más gente nos puede ver. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.